Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento acaba de presentar el balance económico de lo que supusieron los cortes de tráfico las pasadas Navidades. Un balance que se basa sobre todo en las horas extras que tuvieron que abonarse a los agentes que controlaron dichos cortes. Nos vamos hasta el Ayuntamiento. Mar García, buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal? Por el dispositivo de Navidad con los cortes de tráfico en Gran Vía, en la calle Atocha, en la calle Mayor, 6.000 horas extras han realizado los agentes municipales. Esto cuantificado en cifras, en números, suponen 134.000 euros. Son cifras que da el Gobierno. 53 policías municipales trabajaron en este dispositivo especial de cortes de tráfico y en día punta, en jornada festiva y especial, llegaron a ser 80 los agentes municipales que estuvieron patrullando en estos tres puntos de la ciudad. El coste lo ha cuantificado así Andrés Serrano, el director general de Policía Municipal.
Esto ha supuesto la dedicación de 17.112 horas de servicio, de las cuales 6.065 han sido realizadas con carácter extraordinario. El coste de las mismas se establece en 134.275 euros, desglosados en 1.469 horas extras normales, que tienen un costo de 25.120 euros, y 4.596 horas extras, festivas o nocturnas, con un coste de 109.155 euros.
Fue menor el refuerzo nocturno, sobre todo en horas extras, y la Policía Municipal hizo un esfuerzo no solo por estos cortes de tráfico, también se han dado cifras por los refuerzos que hubo que hacer ante la alerta 4 y por la aplicación del protocolo de contaminación en la ciudad de Madrid. Con todo, el Gobierno explica que en Policía Municipal este año no se superarán los 8 millones de euros en horas extras.
Gracias, Mar. Por cierto, que la Policía Municipal ha detenido a un hombre que conducía ebrio por las calles de Madrid sin carne y con un revólver para el que no tenía licencia de armas y que, según relató a los agentes, había comprado a un gitano por 100 euros. Se trata de un hombre de nacionalidad colombiana de 38 años, a quien los agentes interceptaron a las 2 de la madrugada del lunes en la calle Pontones al observar que no conducía con normalidad. Los agentes observaron que presentaba síntomas de embriaguez, registraron el coche y comprobaron que portaba varios objetos de procedencia sospechosa y un revólver. El hombre, que fue detenido y dio una tasa de alcoholemia del 0,7, no pudo presentar carné de conducir ni acreditar que contaba con licencia de armas. Más cosas, el Parlamento del Reino Unido debe autorizar la activación del artículo 50 que pone en marcha el Brexit, la salida británica de la Unión Europea, según acaba de dictaminar el Tribunal Supremo. Con esta decisión, la máxima instancia judicial británica rechaza el recurso que había presentado el Gobierno contra un fallo anterior que le obligaba a consultar a los diputados antes de invocar el decisivo artículo del Tratado de Lisboa que inicia las negociaciones sobre la retirada de un país del bloque comunitario.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Todavía con algunos problemas en la salida de Madrid por la M607, la carretera de Colmenar, a la altura del kilómetro 14. En la zona de Valdelata se mantiene cortado el carril izquierdo como consecuencia de un accidente. Hay retenciones ahora mismo que rondan los 2 kilómetros, insistimos en esa salida por la carretera de Colmenar. También todavía con algunos problemas debido a un accidente que se producía en la M21, sentido entrada en el kilómetro 3, en la zona de San Fernando de Henares, sentido entrada a Madrid. Se mantiene todavía cortado un carril, hay alguna retención en la zona, por lo que les pedimos que estén en el cuidado. En el resto de calzadas de la región ya se puede circular con tranquilidad, ya ha pasado la hora punta.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. En principio, bastante bien en general. La hora punta finalizaba, eso sí, todavía nos quedan algunos puntos a destacar. Principalmente, vamos a hablar a esta hora de la zona centro, del acceso a la Plaza de España desde la Gran Vía. En el resto de la ciudad, la situación en principio es de tranquilidad, sin incidencias importantes que estén afectando a la circulación.
Y en economía tenemos nueva subasta de deuda pública. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es, con un magnífico resultado nuevamente. Rentabilidad negativa en la subasta a corto. corto plazo de hoy, en concreto un menos 0,47% en las letras a tres meses, donde se ha adjudicado 410 millones de euros, y un menos 0,39% en las letras con vencimiento dentro de nueve meses. Esta cifra además es un nuevo mínimo histórico para la deuda a corto plazo española. En total, algo más de 2.680 millones de euros, lo que se ha adjudicado en la subasta de hoy, que sigue bajo la clara influencia de las medidas del Banco Central Europeo. En lo que respecta al mercado, tras una apertura llena de dudas, el IBEX 35, al igual que el resto de plazas europeas, opta por el color verde. También está ayudando la decisión del Tribunal Supremo Británico de exigir al gobierno que solicite la aprobación del Parlamento para activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. BBVA y Santander se ponen al frente, subidas del 2% y del 1,60 respectivamente, y en negativo IAG Iberia es el farolillo rojo con una caída del 2,5%. La prima de riesgo se sitúa en 107 puntos básicos, está cotizando a la baja y el euro aguanta sin problemas el nivel del dólar con 7 centavos.
Es todo, más noticias al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Y para demostrar que digo lo que hay, Martín Romo, buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí estás.
Aquí estoy, sí. Llevo toda la mañana que me llora un ojo.
¿Por qué?
No sé, de la emoción de escucharte, ¿no? De lo que contáis. Pues, no
oye,
sé.
Perdona, entonces que te lloren los dos. Como que no, uno te que emociona a medias.
No, claro, debe ser que hay una parte de mí insensible a lo que cuentas.
Pues debe ser completamente. Bueno, ¿de qué vamos hoy con los oyentes? Cuéntame.
Mira, pues ayer por la noche se entregaron los premios Fero de Cine. Y estoy siguiendo un poquito la gala. Mm-hmm. Digo, voy a estar aquí entretenido.
¿Qué se premia en esta gala?
A los mejores del cine español.
Ah, muy bien.
Y también de la televisión.
Pero esto no era los Goya.
Son los Goya. Y también los Forqué.
Ah.
Y tenemos desde hace 4 años los Feroz. ¿Y qué son los Feroz? Pues mira, el que mejor lo define es Antonio de la Torre, actor, fue el maestro de ceremonias, presentador de la gala, también estaba nominado. Los definió como plagio de los Globos de Oro.
Sí.
Ellos mismos dijeron que eran un plagio de los Globos de Oro. Y también los Feroz dice que son como el Senado de los premios.
Ah, ya.
Tenemos los Goya, que serían el Congreso.
El Congreso.
Y ellos son como el Senado. Son premios que da los informadores de cine de España. Los informadores especialistas en cine dan estos premios. Fue la gala que triunfó Raúl Arévalo con su ópera prima como director, Tarde para la ira. Ha ganado el Forqué. Ha ganado el Feroz, todo apunta a que va a ganar el Goya. Veremos lo que ocurre. Pero bueno, la gala estuvo bien, fue muy emotiva. Hubo también un recuerdo para Bimba Bosé.
¿Te lloró un ojo o te lloraron los dos?
Pues me lloraron los dos cuando vi a Chicho Ibáñez Serrador encima del escenario, que le dieron el premio como homenaje a toda la carrera. Ajá. Por las palabras, porque maneja siempre muy bien los tiempos, el discurso, lo que cuenta. Y ya dejó caer Ibáñez Serrador que, hombre, que a lo mejor alguna película o algo de televisión todavía hay que no se cierra su carrera con este premio homenaje.
Bueno, pues me alegro y mencionabas que me he metido yo por medio y no a Bimba Bosé.
Bimba Bosé, sí.
Que desde aquí mandamos
recuerdo.
Un beso a toda la familia.
Muy interesante lo que pasó sobre el escenario, la gala, los premiados, pero yo me quedo con la alfombra roja. Porque por allí, durante dos horas antes, ya estaban desfilando los actores, los grandes nombres de nuestro cine, con sus mejores galas, unos más acertados, otros menos, modelos que quedarán para el recuerdo, horrores para la historia, también de las galas, de los fotocall. Pero yo me voy a quedar con Miguel Ángel Muñoz, actor, Miguel Ángel Muñoz, posó sus mejores sonrisas, él siempre es muy cercano, muy ameno, Miguel Ángel además, se le da bien esto de los fotocall, es muy espontáneo, y resulta que cuando acaba el posado, la alfombra roja, entra a la sala VIP, se abre la chaqueta, el smoking, y ¿qué descubrimos? Porque ha quedado inmortalizado, que lleva la etiqueta de la chaqueta colgando.
No. ¡Sí! Madre
mía. Es decir, él que hizo el camino en coche, además, y ahora a través de las redes sociales...
¿La etiqueta con el precio?
La etiqueta,
la etiqueta cómo se lava.
No, la etiqueta con el precio, colgando además, etiqueta grande, blanca así, con...
A ver si va a ser tendencia. ¿Te has enterado que tú eres un poco antiguo?
Pues he estado investigando, y esto se puso de moda, es decir, hubo gente que intentó que esto fuese tendencia hace unos años en Reino Unido. Hubo una moda de llevar la etiqueta
colgando,
la etiqueta de compra colgando. Pero fue un movimiento que lo que intentaba demostrar es que llevar la etiqueta colgando demostraba que habías podido mangar algo de un establecimiento y no se habían dado cuenta.
No es el caso de Miguel Ángel Muñoz.
No, aquí no, claro. Pero cuando se intentó poner de moda esto de llevar la etiqueta del bolso o tal, era para demostrar que tú lo habías sustraído de algún comercio.
De verdad.
Este caso no, fue un despiste mayúsculo. Además, él en el coche, en el trayecto a los premios, y lo sé porque él lo ha tuiteado en foto, se le ve sin la chaqueta de smoking puesta.
Ya.
Iba con su camisa y tal. Entonces, él se pone la chaqueta para el fotocall, porque siempre...
Y se le queda la tarjeta colgando por el cuello.
No, en el fotocall no se aprecia porque la tiene por... cuelga por la solapa por dentro, ¿sabes?
Ajá.
Entonces, él cuando va a entrar a la sala VIP y hace
el gesto de quitársela,
ahí las cámaras que están tal, recogen cómo lleva
¡Qué desastre!
He mirado su cuenta en Twitter esta mañana... Porque
la del banco, para ver si lo ha pagado.
No, la cuenta de Miguel Ángel Muñoz.
Vale.
A ver si comentaba un chascarrillo tal, no comenta nada. Pero son varios medios de comunicación los que ya publican la foto del despiste como anécdota de los premios.
Esto va a ser que le han prestado el smoking, que es algo muy habitual, y no le han quitado la etiqueta poder volverlo a colgar otra vez en la tienda.
Eso también puede
esto
ser.
Es así.
Claro.
Vamos, fijo.
Y tampoco
esto te lo digo yo.
Alguien dice, esto puede ser algo premeditado para llevarse toda la atención. No, porque él no lució esa etiqueta colgando del smoking en la alfombra roja.
Además,
fue después cuando fue a hacerse el gesto como que se ve algo espontáneo.
No, cuando quieres llamar la atención, hombre, además yo creo que optas por algo que te favorezca, ¿no? Un cutrerío, no sé.
No. Ella, su chaqueta, su camisa, su chaleco, que es muy, muy elegante, y ese detalle se le pasó por alto.
Oh, qué desastre. Yo me imagino a su madre luego abroncándole. Hijo, ¿pero cómo se te ocurre quitarte la chaqueta del smoking? Es que no se debe quitar uno la chaqueta en ningún lado.
¿Y dirías qué pasa, que no lo he visto en las cartas? Claro.
Claro. Bueno, ¿qué vas a pedir a los oyentes?
Pues yo quiero que nos cuenten esos pequeños despistes, que a veces son mayúsculos, ¿eh? Pequeños despistes, ¿eh? Cosas que de repente, pues nada, te diste cuenta que se has llevado tú esa etiqueta colgando
del cuello,
cosas, es decir, las zapatillas de andar por casa, has salido a la calle con ellas, has ido a la compra, ¿hasta dónde has llegado con tus zapatillas, eh?
También.
Porque seguro que a alguien le ha ocurrido, pero seguro que hay algún oyente que ha llegado más lejos con sus zapatillas de andar por casa, por la calle, que otro.
Seguro, un rulo que se te ha quedado ahí, esto
los
muy
rulos
de chica,
también,
que se te ha
quedado
un rulo en la coronilla, te has mirado al espejo, no te has visto el rulo. Y o que llevas la falda mal colocada por atrás.
Falda mal colocada
es dramático.
Por atrás. Y la falda también se puede poner del revés, me refiero.
También.
Es decir, no con el forro por fuera,
ajá,
sino la cremallera.
Bueno, y la camiseta
al
revés también. ¿Cuántas veces? Vale, me gusta el tema. Vamos a dar las vías de comunicación.
Oye, si alguno tiene un despiste en alguna ceremonia así, bodas, entrega de premios.
Si quiere llamar Miguel Ángel Muñoz y contarnos...
Claro.
si es verdad lo del alquiler o no.
Claro, de cómo fue.
No quito la etiqueta.
Si le amargó la noche esto, se lo tomó con humor.
Si lo ha robado.
Claro, es verdad, es verdad.
Claro.
Las vías de comunicación, las de siempre, así que no os despistéis, ni marquéis mal ningún número, ni llaméis a otra emisora, porque eso es Onda Madrid. Es decir, hay que llamar a esta, donde estás escuchando. Claro.
Pues sí, porque como llamen a otra emisora, les van a decir, pero ¿de qué me está usted hablando?
Puede ser un despiste, claro.
Puede ser un despiste también, claro.
910-30-63. Este es el gratuito. Luego, si tú tienes tarifa plana con tu compañía, también es gratis los WhatsApp. Claro, todo eso, ya pagas los datos, pues nos envías. 628-091-117. Redes sociales, Hoy en Madrid, ya sabéis, en Facebook, @HoyEnMadrid en Twitter. Y siempre tenemos abierta esa vía de comunicación, que es el correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Ahora que hablas del WhatsApp,
¿qué pasó?
El mío amenaza con apagarse dentro de 2 días si no lo reinicio.
Pero así como una amenaza, pero es un mensaje oficial. Es un
mensaje que me dice que lo tengo que actualizar. ¿Cuál es mi problema? Que no me acuerdo de mi contraseña. ¿Cómo actualizo yo esto?
Pero...
bueno, si hay algún oyente que lo sepa, por Dios, que me eche una mano, que voy a perder mi WhatsApp. Pero y yo sin WhatsApp no vivo, no sé qué hacer.
Haces copia de seguridad.
Eso como sea. Bueno, ahora me lo cuentas,
claro,
venga. Ahora enseguida
WhatsApp,
me lo cuentas. Ahora. Bueno, pues mientras Sergio Martín Romo va recogiendo testimonios de los oyentes, yo me marcho corriendo a presenciar una batalla, como lo oyen. Los ayuntamientos de Rivas, de Randa del Rey, de Morata de Tajuña y de San Martín de la Vega se han unido para presentar el Parque Histórico de la Batalla del Jarama. De esta contienda se están cumpliendo 80 años. Se han programado numerosas actividades y recorridos por escenarios de uno de los episodios más recordados de la Guerra Civil. En la actualidad, pues miren, se conservan un buen número de fortificaciones y de trincheras en toda esa zona, que es la que va a conformar ese parque temático. Nuestra unidad móvil se ha desplazado hasta el sureste de la Comunidad de Madrid para hablar con uno de los historiadores que va a participar en estas actividades. ¿Y quién va a hablar con el historiador? Efectivamente, Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, ¿qué tal? Y nos hemos trasladado hasta el sureste de Madrid para conocer cómo es ese parque histórico de la Batalla del Jarama, en el que han participado 4 ayuntamientos de nuestra Comunidad de Madrid: Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Morata de Tajuña y San Martín de la Vega. Y estamos con Adrián Rodríguez, que es un técnico de turismo del Ayuntamiento de Arganda, además es historiador. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué supone esta aventura del parque histórico de la Batalla del Jarama?
Pues tú lo has dicho, en principio una aventura, ¿no? Y una oportunidad para poner en valor todos los restos de la batalla y de la guerra civil en general que hay en nuestro territorio, particularmente en el de estos 4 municipios.
Además, tenemos que recordar que en este año se cumple el 80 aniversario.
Sí, es en febrero, del 6 al 27 de febrero, cumplirá el 80 aniversario de esta batalla, que fue importante a nivel no solo nacional, a nivel internacional.
¿Y qué se va a hacer con este aniversario?
Bueno, hacer de todo. Hay una agenda cultural importante. Está cerrándose muchos de los actos, pero que tenemos la intención de hacer visitas guiadas prácticamente todos los fines de semana, hacer actividades culturales, cine, teatro o recreaciones históricas in situ con una compañía que las recrea, con lo cual muchas actividades.
Vamos a recordar cómo transcurrió esa batalla del Jarama.
Sí, bueno, pues fue el intento del bando nacional, del bando sublevado, de terminar de cerrar Madrid, ¿no? Entonces, intentando juntar la columna del sur y la columna del norte, cerrando desde Alcalá, Arganda, pretendían cerrar completamente Madrid. La defensa del bando republicano, con colaboración de las brigadas internacionales, hace que ese ataque nacional se vea frenado y la contienda termine prácticamente en tablas.
¿Cómo podemos hacer este recorrido? Porque es un parque, ¿no?, que consta, decíamos, de 5 tramos que conforman un recorrido amplio de 25 kilómetros, ¿no?
Sí, o sea, se puede hacer en bici, se puede caminar dividiéndolo en diferentes días. Hay puntos estratégicos que se pueden visitar directamente, como puede ser el Cerro El Melero, que se inauguró en 2015 y es una fortificación que está completamente restaurada para ser visitada, o el Puente de Arganda, muy famoso, muy, muy, muy famoso. Luego está, por ejemplo, el Museo de Morata, que es un punto también estratégico a visitar, que lleva casi 15 años abierto y tiene miles de piezas, ¿no?
¿Quién ha recopilado todas esas piezas que se encuentran en el Museo de Morata?
Le tenemos que dar las gracias y muy, 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 muy fuerte a Goyo Salcedo y Pilar Atance, que son el dueño del museo y el dueño de, y la dueña de, del mesón, el CIC, que es donde se encuentra este museo. Él lleva toda su vida dedicado a buscar piezas, primero por cuestiones personales y necesidades de la vida y luego por interés y por convicción propia de que todo el material que había de la Guerra Civil debía ser recuperado y musealizado.
Que encontró numerosas piezas, ¿no? Pues, de todos esos vestigios.
De todo, de todo. Puede tener balines y obuses y muchísimo, metralla, tiene armas, tiene fotografías, periódicos de la época, postales de gente, material quirúrgico de vida, de todo, de todo, de todo.
Podríamos decir que en este entorno del sureste de Madrid, ¿no?, estamos en un marco privilegiado para conocer de primera mano cómo se desarrollaba el día a día de los combatientes a través de las trincheras, ¿no?, que todavía se pueden observar, los nidos de ametralladoras. ¿Qué vamos a encontrar que nos llame la atención en este recorrido?
Sí, sin ninguna duda es un punto clave para entender la Guerra Civil en general y el frente entero de Madrid en particular. Pues vais a encontrar de todo, vais a encontrar búnker, vais a encontrar nidos de ametralladoras, refugios antiaéreos, trincheras y más trincheras, puentes de trascendencia en la guerra, que eran momentos clave de la guerra. Va a haber de todo el tipo de representación de una batalla, de un acontecimiento militar, lo va a encontrar en el terreno.
Por cierto, ¿qué tipo de utensilios se empleaban en este conflicto?
Bueno, es que se dice que esta batalla es muy importante porque es la primera batalla moderna, ¿no?, o la primera importante moderna en la que encontramos carros de combate, encontramos ataque aéreo y encontramos infantería. Eso no se había dado todavía, entonces en esta contienda estuvo todo presente, que fue un ejemplo de lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial.
Tú que eres historiador, me imagino que quieres invitar a todos los madrileños a que conozcan esta parte, ¿no?, tan importante de nuestra historia, de la Comunidad de Madrid, y para aquellos que se quieran adentrar en este parque histórico de la Batalla del Jarama, ¿qué les recomiendas? ¿Cómo van a ser esas actividades? ¿Cómo se pueden inscribir?
Pues a través del Facebook de Parque Histórico de la Batalla del Jarama, ahí podrán encontrar toda la información de todas las actividades que se lleven a cabo, sobre todo muy, muy, muy enfocado febrero y marzo, que hace el 80 aniversario. Continuará porque el Parque Histórico de la Batalla del Jarama es un proyecto a largo plazo, que acaba de empezar y que le queda mucha vida por delante, pero que realmente sí pueden acceder al Facebook y encontrarán todas las actividades que vamos a hacer febrero y marzo.
Y si partimos desde Arganda, ¿a dónde tendríamos que ir para empezar a recorrerlo?
Pues desde Arganda primero podría visitar el Cerro Melero, que está casi en la propia zona urbanizada de Arganda, y luego en dirección hacia Morata, Cerro del Águila y todo lo que encuentra, y ya seguir hacia San Martín y demás.
Estoy viendo algunas de las fotografías de este Museo de la Batalla del Jaramo. Eso es un auténtico mortero, ¿no? O sea, todos son piezas reales.
Piezas reales encontradas, la mayoría encontradas por él en zona de batalla. Sí, eso es una pieza de mortero, de un mortero soldado que sería lanzado y explotaría en plena batalla.
Aquí un casco también, un radioteléfono de campaña, los machetes, los silbatos que se utilizaban. Y todo tipo, me imagino, de material para curarse, hasta dinero auténtico de aquella época.
Claro, claro, tenemos en el museo hay piezas de lo que es batalla en sí, armamento, cuestiones más de vida en la trinchera, de vida en los hogares, médicas, botellas de la época, dinero, de todo, y muchos, 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 muchos documentos de una importancia muy grande.
¿Y esta fotografía que veo aquí corresponde a una máscara? ¿Qué es?
Es una máscara antigás, una máscara antigás que se trajeron al final de la contienda de la Guerra Civil.
Prismáticos, ¿no?, para avistar todo lo que había en cada uno de los frentes, muchos documentos, tinteros de cristal, y aquella fotografía que representa.
esa fotografía pues es plena batalla. Luego tenemos también el ejemplo de cartas escritas entre comandantes, entre generales, aparatos de transmisión de código Morse, comunicación, portaórdenes, tenemos materiales de todo tipo.
Hasta el tabaco que se fumaba, ¿no?
Hasta el tabaco o las alpargatas hechas con cachos de neumático. Todo lo que pudiese haber en la época lo encuentras en el museo de
allí de Morata. Una oportunidad. Muchísimas gracias a Adrián Rodríguez por contarnos el proyecto que habéis puesto en marcha en el sureste de Madrid, entre estos cuatro municipios, Hernando del Rey, Rivas, Morata de Tajuña y San Martín de la Vega, con un recorrido que completa los 25 kilómetros, donde vamos a encontrar abundantes vestigios de una de las más duras batallas de aquel conflicto y de la que este año se cumplen 80 años.
Bueno, pues todo aquel que quiera recordar aquel episodio, interesantísimo, sobre todo desde el punto de vista histórico, ya sabe dónde lo tiene. Muchísimas gracias, Gloria. Nos vamos ahora en Onda Madrid a conocer un poquito más de la actualidad. Nuestros compañeros de los servicios informativos, ya saben ustedes que están permanentemente trabajando las 24 horas del día. Ahí están encadenados a su silla, preparando los temas para los boletines horarios y para el informativo de las dos, que dirige Marta Zúñiga. Muy buenas, Marta.
Buenos días, Eli. Pues estamos muy pendientes del juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia Provincial de Madrid al ex profesor del Colegio Balmón, que está acusado de 13 presuntos delitos continuados de abusos sexuales contra alumnos del centro. Se ha declarado inocente. La Fiscalía pide un total de 71 años de prisión para el exdocente. La acusación particular pide un total de 91 años de cárcel. Ya digo que en sus primeras palabras él se ha declarado inocente. Esta vista coincide con la apertura de juicio oral también por supuestos abusos sexuales contra un profesor del Colegio Valdeluz de Fuencarral. Sí. El docente está acusado de 14 delitos cometidos entre 2004 y 2014 en este centro y en la Academia de Música Siglo XXI. En crónica de sucesos, la policía ha detenido a un hombre como presunto autor de al menos 21 atracos a taxistas madrileños en un año. Este hombre que hacía, bueno, pues asaltaba con un punzón a los conductores, se apoderaban de la recaudación y de sus teléfonos móviles. Es un hombre de 45 años y tiene numerosos antecedentes policiales por hechos similares. Llevaba un año este hombre cometiendo este tipo de delitos y con el mismo modus operandi. El Ayuntamiento de Madrid va a pagar a la Policía Municipal casi 9 millones de euros por las horas extraordinarias realizadas durante 2016. ¿Esto a qué es debido? Bueno, pues al incremento de la actividad en las calles, a la falta de agentes al no convocarse nuevas plazas y al envejecimiento de la plantilla. Un día más y ya van 6. Los usuarios de las líneas de autobuses de la empresa Autoperiferia han tenido que echar mano de su paciencia por la huelga de conductores. La empresa y los representantes de los trabajadores siguen sin llegar a un acuerdo, así que se mantienen los paros todos los lunes y martes. Y la Comunidad de Madrid y los principales sindicatos con representación en el ámbito de la justicia de la región se van a reunir mañana para abordar las deficiencias en las sedes judiciales que vienen denunciando desde hace tiempo las centrales sindicales.
Muy bien, pues todo esto y mucho más en los boletines horarios y luego de manera más extensa
a partir de las 2.
A partir de las 2 en nuestro informativo. Gracias, Marta.
A ti, Elia. Hasta luego.
¿Quieres una magdalena?
Venga, la tomo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop, en Onda Madrid, con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Never.
Martín Romo, que pareces una taquígrafa del Congreso, no paras de teclear.
Aquí estoy porque yo me gusta, ¿sabes? Ir saludando también a los oyentes, de vez en cuando tengo tiempo, y estar un poquito en contacto con ellos a través de las redes sociales o del WhatsApp.
Ya.
A ver si no me voy a despistar y voy a mandar un mensaje a cada uno de que no es.
A ver si le vas a mandar algo que no debes. Oye, ¿saludamos?
Venga, voy a saludar y ya te adelanto que mucha etiqueta colgando.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Los diferentes oyentes se han dejado la etiqueta puesta y han deambulado por las calles. Antes,
que hagan un grupo de WhatsApp.
Claro, sí.
Los de la etiqueta por fuera.
Vamos a mandar un beso muy grande a Marta Llanos por haber dicho, que le gusta. Haber dado al me gusta en Facebook.
Por ser la última persona que ha dado al Facebook.
Y en Twitter damos la bienvenida a Sandra Cruel 80, a Gay Artists and Culture, a Madrid Ecotour y al Baleto Danza Arte, que nos siguen.
¡Qué bonito!
Enseguida empiezo a leer los mensajes que llegan por el WhatsApp, que estaba yo ahí interactuando. Pero
despiste,
antes,
eso ya hablamos de despiste.
Sí, pero antes vamos a contar lo que nos van diciendo los oyentes en el gratuito, en el 910-30-63. Ha llamado Teresa, por ejemplo. Teresa, para contarnos que ella se compró una camiseta y que decidió estrenarla. Entonces fue con su hijo a un centro comercial a comprar. Y ella pues estuvo ahí deambulando, buscando un regalo. Bueno, que estuvo haciendo las cosas que hacemos las personas cuando vamos a los centros comerciales. Ir de aquí para allá, de acá para allá, nuestro día. Y ella todo el rato con la etiqueta que se veía perfectamente por detrás, por la espalda.
Esas ahí, son las peligrosas.
Visible, colgando. Hasta que una señora se le acercó y le dio a decir algo de, ¿sabe usted que lleva...?
Siempre hay señoras, de verdad, Suele ser, esto de mediana edad nunca he sabido lo que es, pero bueno, lo diremos, de mediana edad, que tienen a bien hacer estas obras de caridad. Porque que se te acercan y te dicen, ¿se le ve usted la tira del sujetador?
Eso.
Por ejemplo, ¿no?
Claro, la
te
etiqueta.
Lo dicen así muy bajito como, en este caso, la etiqueta. Se agradece mucho esta labor que hacen estas mujeres.
Me imagino que Teresa es muy agradecida, pero es que encima, pues eso dice que en ese momento es cuando le vino toda la vergüenza de golpe, ¿sabes? Y ya se puso roja, que se tuvo que ir a casa.
Pero
es decir, que ya claro, estaba ella que como que te das cuenta.
Suena el teléfono. ¿Qué
suena el teléfono? Porque Teresa nos contaba la historia, yo la interpreto, pero es que Carmen ha marcado también ese 910-3063 y la quiere contar ella de viva voz.
Ah, hola, Carmen.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Eli, Sergio, ¿qué tal?
Pues aquí, encantados de compartir un ratito de radio contigo. Carmen, ¿de qué parte de Madrid nos llamas?
Pues mira, no, yo soy de la provincia de Toledo. Soy de Madrid, pero vivo ya hace unos años en un pueblo de Toledo.
Ajá, o sea que ¿sabes? Se nos oye bien desde Toledo.
Sí, se os oye muy bien. Así como ver la televisión no la veo, pero ya. En la radio sí. Oigo muy bien, muy bien.
Pues
sí.
Me alegro. Mira, voy a aprovechar y voy a mandar un beso a todos los toledanos. Perfecto.
Soy de Santa Cruz, de Retamar, vivo ahora mismo.
Bueno, pues a tus vecinos de Santa Cruz, un abrazo enorme. Cuéntanos, Carmen, ¿cuál fue tu despiste?
Pues fíjate, mi despiste, pues que lo que le conté antes cuando he llamado, pues que fíjate, cuando yo me casé, pues se había casado un hermano mío, pues hacía muy poco tiempo, un año por ahí o menos. Total, dice mi madre, mira hija, pues oye, si te queda muy bien el vestido de tu cuñada, pues llevamos, claro, te estoy hablando de hace 50 y tantos años, ¿sabes?
Sí.
Y bueno, entonces mirábamos mucho y tal, bueno. Entonces, pues efectivamente me llevé ese vestido, yo y además me quedaba impecable, muy, muy bonito, muy bien. Bueno, pues nada, ya pasó el día, figúrate, y entonces, y tal y igual, qué ilusión y qué todo. Sí. Y bueno, pues claro, porque el vestido, lógicamente, se había llevado al tinte.
Claro.
Después de mi cuñada, ¿no? Y yo me lo puse y tan ricamente. Y entonces, bueno, pues nada, yo lo llevé y tal. Cuando ya llego a casa, lo cuelgo allí en una percha con la idea de hacer lo mismo cuando viniera de viaje de novios.
Sí.
Nos fuimos a Málaga y tal, ¿no? Bueno, pues entonces, estando en el viaje, pues la madre de mi marido, pues oye, pues fue a casa con unas vecinas a enseñarles el piso y tal y cual. Y claro, allí estaba mi vestido,
el traje,
colgado,
claro.
El traje mío, que ya te digo, era muy bonito, un brocado muy bonito. Y claro, pues nada, no me dijeron nada, me dijo, sí, pues he estado, hija, en tu casa. Y digo, vale, mamá, pues muy bien. Y tal, he enseñado con fulano y tal, bueno, vale. Total, que yo ya, pues voy a, ya lo veo, lo miro y tal, el vestido y tal. Y cuando es mi sorpresa, que veo en una manga colgada la etiqueta del tinte que la habíamos llevado antes de ponérmelo yo, claro está.
¿Por fuera o por dentro de la manga?
Pues mira, estaba por fuera, estaba por fuera. Lo que pasa es que estaba, digamos, por debajo de la manga, pero estaba no encima, no delante.
Sí.
Pero estaba por fuera de la manga. Y digo, madre mía, ay, que yo he ido con esto todo el tiempo. Y aparte de eso, pues es que claro, esas vecinas, pues ya sabes, pues mirarían y requete mirarían. O sea, que lo que no se me viera el día de la boda...
Bueno, se vio después.
Pues lo vieron después.
Y todos comentando. Claro, Carmen, ¿no le echaste la bronca a tu marido? Pero hombre, ¿cómo no te has dado cuenta que yo iba con la etiqueta?
Pues mira, hija, no se la eché porque mi marido era entonces, bueno, ha sido toda su vida hasta que ha fallecido, pobre mío.
Sí.
Y era despistado y tal, y claro, pues nada, yo tampoco me lo vi. Y como yo ese día de mi boda me vestí sola, porque al final iba a venir una hermana mía mayor y tal a vestirme, hubo una tormenta enorme y no pudo. En fin, sí. Una serie de cosas, me vestí sola. Me vestí sola, porque mi madre también, la que me había criado a mí, pues se estaba arreglando y tal y que cual. Total, que me vestí sola. Y nadie lo vio.
Y nadie. Oye, ¿y en las fotos de la boda se ve?
Pues no se ve. Oh, no se aprecia así en ninguna. Fíjate, no me lo llegaron. En fin, como estaba por debajo de la manga, pero eso no quita para que en un momento dado yo subiera los brazos y tal y se me viera.
Ya. Bueno, sin ningún invitado te dijo nada, sobre todo sin ninguna invitada te dijo.
Ya, ninguna invitada, pero se lo callaría.
Bueno, así que pero oye, mira, ha quedado como la anécdota de tu boda, la etiqueta del tinte colgando de la manga. En fin, Carmen, que muchas gracias por compartir esta historia que forma parte de tu vida.
Me ha acordado tan a mano que digo, caramba, lo voy a decir.
Pues claro que sí, Carmen. Un beso enorme.
Vale, igualmente para vosotros.
Hasta luego.
Adiós, buenos días.
910-3063.
Bueno, pues está claro que la etiqueta es el pan nuestro de cada día, ¿eh? O sea, como un día me deje la etiqueta, no me va a dar ninguna vergüenza. Si alguien me mira, usted también se la habrá dejado en algún momento.
Varios casos, ¿eh? Ahí seguimos recibiendo esas llamadas en el 910-3063.
Sí.
Ahora voy a echar un vistazo al WhatsApp.
Venga.
628-091-117. Escribe Matilde. Matilde nos da la enhorabuena por el programa.
Pues muchas gracias, Matilde.
Pero además, Matilde se ríe.
Ah, sí.
Porque dice jajaja. Ja, ja.
Ah, vale.
Y dice:
pues me alegro mucho.
Yo me fui con la bolsa de basura hasta la entrada del metro en Fuenlabrada.
Oye, que a mí me ha pasado esto. A mí me ha pasado esto en alguna ocasión.
¿Como si llevases el bolso o qué?
Claro, dices: mira, aprovecho y bajo la basura. Y de repente, caminito que enfilas, no te das cuenta hasta que de pronto observas que en una mano llevas el bolso y en otra llevas una bolsa de basura. Matilde, que a mí me ha pasado lo mismo también. Mira, de verdad, ¿eh?
Un despiste habitual. A mí no. Mira.
A ti no te ha pasado nunca. Pues te pasará, compañero.
Seguro
que en algún momento te pasa algo parecido.
628-091-117.
Mark WhatsApp.
Luego despistes que no son despistes y la gente se cree que son despistes. Por ejemplo, Paqui dice que ella se compró una camiseta que llevaba las costuras al revés y que cada vez que se la ponía le decían que tenía la camiseta al revés.
Pues que se la ponga al revés. Y claro, que tenía las costuras para adentro.
Claro, pero ella dice que si se la ponía al revés, la etiqueta se veía por fuera. Entonces,
claro.
Entonces ella a toda la gente decía... No, la etiqueta está por dentro. Es decir, que era...
Ya, mira,
no, me la pongo bien, ¿eh? Dice...
Estos diseñadores, claro, que de verdad la lían.
Bueno, Paqui nos manda un beso.
Venga, pues otro para ti, Paqui.
hoy@ondamadrid.es.
Marisa también opta por el WhatsApp. Dice que yo llevar el jersey del revés, dice, al cambiarme en el trabajo. Dice, y te das cuenta que ha sido todo el camino a casa... en tren y en metro. Es decir, ya se ha cambiado el trabajo, se ha puesto el jersey al revés y luego la vuelta al trabajo, pues vas con ese jersey del revés en el transporte público. Y dice que ella, respondiendo a lo que tú contabas antes, que ella avisó a una señora un día porque se le había descosido la falda. Dice que la señora iba en el transporte público. Dice, se había descosido la falda a la altura del trasero. Dice que se le veía el trasero. Y encima no...
¿Se le vería la ropa interior?
No, porque encima no llevaba bragas.
¿Oh?
Dice, solo las medias, lo escribe Marisa. Dice, me dio las gracias. Dice que esa señora se apuró mucho, que cogió un taxi. Ah, que estaban en la calle, ¿eh?
Ah.
Cogió un taxi y que se puso entonces la señora, mientras que llamaba al taxi, el descosido al lateral, moviendo la falda.
Es que la ventaja que tiene la falda, que no tiene el pantalón. Se te descose el pantalón y entonces te tienes que poner el bolso.
Claro.
Por ejemplo.
Claro,
tapándote,
sí. O la bolsa de basura, si no la has tirado.
O pegarte a la fachada de la casa más cercana hasta que viene un taxi para recogerte.
900 10 30 63.
Cristina, WhatsApp. Eli, tranquila, te dice. Eli, tranquila, actualiza el WhatsApp, que luego te mandan un SMS a tu móvil con un código de confirmación.
Ya, pero es que el problema es que me pide una contraseña. Me pide mi contraseña. Entonces,
si te pide contraseña, no actualices, es un timo. Nunca te va a pedir nada para actualizar.
Que sí, que a mí me... A ver, yo...
Como los bancos, nunca
te van a pedir. Contar mi vida. Yo tengo Apple y Apple te pide la contraseña Apple. Cada vez que...
Vale, la ID esta de Apple.
Exactamente, pues la ID yo tengo apuntada una, pero por lo visto no es. Yo creía que era, pero no es.
También. Yo tengo una que no es y yo creía que era y luego nunca he sabido ponerme una nueva.
A ver si va a ser una estafa de Apple. No,
no
sé.
No.
¿A quién llamamos? ¿A Apple? No, no es que no sé qué hacer, pero es que cada día me lo va diciendo. Empezó por dentro de 5 días se quedará usted sin WhatsApp. Voy a dentro de 2 días se queda sin WhatsApp. Mi vida es un tormento.
Pues, pues hacemos ese llamamiento, que nos sigan solucionando este problema, que Cristina con buena fe lo ha intentado, pero
Cristina,
que no.
Cristina, muchas gracias, pero que no es eso.
Cristina también nos cuenta que su último despiste, que tiene muchos, fue la noche de Nochevieja, que se fue de casa con el rulo del flequillo y la pinza del pelo.
Ahí estamos.
Dice que hasta que me vio en la primera persona por la calle y me lo dijo. Es decir, que no fue la familia ni nada, que una señora en la calle.
¿Ves? La señora de la calle. Es
claro,
la señora
siempre,
que está en todas las calles de España
siempre,
y es la que te
siempre,
avisa.
Sí.
Claro, claro.
628-091-117.
Sigo con el WhatsApp y luego ya me paso a las redes sociales y luego vuelvo.
Vale.
Dice Ángeles, dice que ella se levanta tempranito para trabajar. Dice que a la hora de calzarse se puso una manoletina de cada color, una azul y la otra marrón.
Pues mira, qué original.
Claro,
todo el mundo pensaría, pues mira, qué manoletinas más curiosas.
Hoy@ondamadrid.es.
Ángel nos escribe a Facebook y tenemos otra de boda. Si nos contaba Carmen que fue a su boda con la etiqueta, aunque no se dio cuenta hasta días después, Ángel se fue en pijama a su boda.
No.
Sí.
Venga ya.
Sí. Dice que se fue sin quitarse los pantalones del pijama, que se le olvidó y que se puso el pantalón del traje encima del pantalón del pijama.
¿Esos son nervios?
Claro, dice que no fue consciente de ello hasta que se relajó en mitad del convite y que fue al baño. Y es cuando se dio cuenta que se había ido con los pantalones del pijama y luego encima se había puesto el pantalón del traje.
facebook.com/hoyenmadrid.
Beatriz, también.
¿Qué clase de
Facebook
pijama llevaría?
Pues yo qué sé.
Poquito, no sé, tipo leotardo. Es que claro,
claro
para que te
un
encaje
poco, sí,
luego,
claro,
claro, la pernera de...
Sí, claro, sí, sí, debería ser así, uno así... Uh-huh. Fit, ¿no?
Oye, pues como los finlandeses, que se casan con calzoncillo largo por debajo.
Ah, bueno,
igual.
Claro, pues mira, te hacías que te has casado con calzoncillo largo.
Ya.
Claro. Beatriz dice que ella es de las que se deja las llaves puestas en la cerradura después de abrir la puerta. Dice que le ha pasado varias veces, que en algunas ocasiones estaban ahí cuando haya vuelto. Dice, por ejemplo, de ir a por el pan. Dice que en otras ocasiones le ha tocado a la puerta el vecino de enfrente para decirle que tenía las llaves puestas.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Twitter, vía de comunicación que utiliza Joaquín para decirnos que él alguna vez no echar el freno de mano. Dice que volver y el
peligroso
coche se había desplazado. Sí, sí, sí.
Madre.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Yo he arrancado con el freno de mano.
Puesto, hombre.
Puesto,
mil
eso
veces.
Sí, me te despistas,
ya,
verdad,
sí.
Eso sí.
Y yo una vez vi un caso parecido al de este oyente.
Sí.
La calle Pablo Iglesias, que tiene una cuesta que te puedes morir.
Sí, sí,
bueno,
sí,
pues
sí,
alguien dejó el coche sin freno de mano y de pronto un coche marcha atrás, se atravesó toda la calle. Vamos, yo lo estaba viendo desde la acera. Menos mal que ni pasaba nadie, ni venía ningún coche. Se pegó un morrón en el coche estupendo cuando contra un bordillo, pero no pasó nada, pero podía haber sido muy
peligroso.
Hay despistes que son muy peligrosos.
Hoy@ondamadrid.es.
Facebook, Víctor dice que los calcetines desparejados en más de una ocasión. Mira, teníamos las manoletinas que nos contaban. Ahora los calcetines. Dice
bueno,
pero
cada día,
dice esto. Víctor que más que despistes falta de atención cuando recoge la colada y que dobla la ropa. Que a veces que se los pone del revés porque tampoco les da la vuelta al doblarlos.
Ya.
Víctor es un desastre, vamos.
Con los calcetines, desde luego.
Y él dice que es un despiste, pero es un desastre.
facebook.com/hoyenmadrid.
Y Ángel nos cuenta que él con etiqueta no, como algunos oyentes, pero sí con la pegatina, nos escribe así, pegatina larga, transparente, adhesiva, que lleva la talla a lo largo del pantalón. Dice que llegara al trabajo, dice, y en la hora de café, pues que una compañera de repente está hablando contigo y tira de ella.
Le dice, ¿con qué XXL, eh? Y ay, compañero, te sobra oxígeno.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Ya sabes que nos lo ha contado Lorena Sánchez, que el 70% del peso de nuestro cuerpo es oxígeno. Claro, por lo tanto, no nos sobra grasa, señoras y señores, nos sobra oxígeno.
Pues nada, pues aquí hay que saber cómo he ido dosificando.
Claro.
628-091-117.
Vamos con
Diego nos ha contado que hace años que él se confundió de combustible, que cogió el coche de su mujer porque el suyo lo dejó en el taller, que al final los dos en el taller. Dice que ahora es más difícil confundirte porque la boca de la manguera en algunos casos no entra en el depósito, si es de gasolina o gasoil o viceversa, pero que en su caso entró perfectamente la manguera y que él
avería gorda.
Que él se dio cuenta, Diego se dio cuenta y no llegó a arrancar el motor, que llamó directamente a la grúa.
Pues mira, estoy pensando como el día que me puse a mí la multa porque en el parquímetro metí mi matrícula
que no era,
y era el
¿verdad?
Coche de mi marido.
hoy@ondamadrid.es.
Sí, nos contaba, creo que es Matilde, que ella fue hasta el metro con la bolsa de basura en la mano.
Sí.
Vicente llegó hasta la parada del autobús con las zapatillas de andar por casa.
Ah, bien. Cómodo iría.
Claro, cómodo, sí. Iría como flotando ese día.
facebook.com/hoyenmadrid.
Pero si además hoy en día nadie te mira por la calle, lleves lo que lleves.
Hombre, si, y ahora además,
ya estás en mitad de camino, pues tira al trabajo con zapatillas.
Claro,
hombre.
Pero además hay unas zapatillas.
Tus pies te lo agradecerán.
Hogareñas ahora, que son muy de salir. Es decir,
bueno,
hay algunas que son como botines y con sus peluscos y todo, que puede ser.
Ahí tienes al duque de feria que va con slippers.
Claro, slippers, claro.
Pues lo mismo.
Dice, claro, sí.
628-091-117.
Lo mejor ahora es ropa ambivalente, ropa que te sirva para estar por casa como para salir.
Oye, perdona, claro. ¿Sabes que hay salir en pijama o ropa que parece pijamas? Está la última. Bueno,
estuvo
en primavera.
Yo ya te digo, yo quiero jubilarme en Vietnam.
¿Por qué?
Porque allí la gente va en pijama. En cuanto jurece por la calle a comprar a todo, la gente va en pijama.
¿Pero tienes que estar jubilado?
No, sí, porque yo voy a las personas mayores.
Ah, entonces ya.
Yo salía por el pijama, por los hielos, por las cosas. Y yo
el
dije,
pijama.
Mira qué buen lugar para jubilarse. En pijama todo el día.
Oye,
¿claro?
Fantástico.
Desde que te levantas hasta que te acuestas.
hoy@ondamadrid.es.
Alejandra nos cuenta que ella es muy despistada, que se deja todo en el gimnasio. Dice que el último día las pesas que ella se lleva desde casa para hacer pilates. Dice que no gana para toallas, para sudaderas, y eso que recupera bastantes cosas,
Cámbiate de gimnasio a uno que tenga las pesas.
Es
ya.
Verdad.
Porque
claro.
Tenés que llevar las pesas desde casa. Es que llegas al gimnasio y has hecho gimnasia. Ya. Llegas a la puerta y después me vuelvo otra vez
eso
con las pesas.
Eso que te llevas ganado.
Claro.
De
calentamiento. Efectivamente. Y oye, no te cuesta un duro.
Que lo hay gente muy maniática. A lo mejor el gimnasio tiene pesas, pero quiere sus propias pesas. Hay gente que
quiere
su propio material porque le da cosa.
Como su propia almohada.
Su propia almohada. Le da cosa muchas veces lo que es así como comunitario.
Ya.
Le da
también puede ser.
Mira, comentábamos lo del coche sin freno de mano. En el WhatsApp, Elizabeth nos dice que ella un día dejó el coche sin freno de mano en una pequeña cuesta. Luego de 5 horas, el coche no estaba donde lo dejó. Dice, me dio un susto y era que se había ido a la calzada y alguien después ya lo había movido a un lado. Claro, una vez que el coche estaba atravesado en la calzada, ya alguien lo volvió a colocar.
¿Era la calle Pablo Iglesias?
Elizabeth,
pregunto,
¿te acuerdas
porque
si
porque
esa calle?
Era el que vi yo. Que se quedó atravesado en la calzada.
Pues a lo mejor era el coche de Elizabeth. Dice que no le pasó nada al coche ni ocasionó ningún accidente, ¿eh?
Pues
bueno, que nos lo
va a ser el mismo.
628-091-117.
Más mensajes que nos van llegando, más
¿cómo
despistes.
¿Cómo está el WhatsApp hoy?
Sí, sí. Estoy preguntando ahora a un oyente que te da un consejo del WhatsApp su nombre para poderle a saludar. En cuanto me diga el nombre, vale, te
hombre, pero dame el consejo del WhatsApp, ya. Estoy aquí que no vivo.
Dice, perdona, es Andrés y que no había leído bien. Dice, buenos días, soy Andrés. Dice, con respecto a la actualización del WhatsApp, prueba con tu código de desbloqueo de pantalla que tiene 4 dígitos.
¿Y ese cuál es? Mi código...
No lo digas en antena.
Ya, ya, pero ¿tú tienes un código? Eso, sí.
Tienes un código de desbloqueo de pantalla. Sí. Pues que lo pongas en el código que te pide el WhatsApp, que pruebes.
Espérate.
Andrés, se lo estoy contando,
yo lo estoy probando.
Vale. ¿A qué lo vas a probar ahora?
Hombre, claro.
Pero es como niños pequeños que.
Que no, lo tienen de que la hacer misma.
Cuando. Que Elizabeth, que no fue
mira
Pablo
si
Iglesias.
Es puñetero mi WhatsApp, que ahora lo abro y no me avisa.
Ahora no te avisa.
No, no. Cuando me avisa, yo lo doy y entonces empieza a actualizar y me pide el código. Ahora no me avisa.
A ver, que Andrés te escucha. Que todas las dudas que tenga las puedes ir.
Ah, vale, vale. Pues espérate, que voy a
actualizar. Aprovecha que tenemos a Andrés en línea, en el WhatsApp y también en la antena.
Pero rápido, antes de que venga Ferre. Claro.
Los cuatro dígitos, tú ahora nos vas contando.
Vale.
Vale. Mientras yo voy leyendo a más gente que va escribiendo. Por ejemplo, Gema nos cuenta en Twitter que llevó a su hija a la guardería vestida de chulapa el día que no tocaba. Es decir, claro, pues,
pobre niña.
Pues eso,
oye, claro. Perdona, mi hermano. Voy a contar intimidades.
Pero se puede ir de chulapa todos los días, que
voy a contar intimidades familiares. Luego llegó a casa de mis padres y me echaron unas broncas. ¿Tú para qué tienes que contar? Pues. Mi hermano, una vez en el colegio...
Basado
en hechos reales. Volvió a casa y dijo que tenía que ir al colegio vestido de canario. Y cuando mi madre ya tenía hecho un pico, unas patas, sus plumas...
Sí, claro, como
todo,
un canario piolín, ¿no?
Le oyó cantar una canción de Somos canarios, de Canarias venimos. Y entonces le dijo, niño, ven para acá. ¿Qué estás cantando? Con lo que tengo que cantar mañana en la función del cole vestido de canario. Menos mal, porque si no mi hermano va con pico y plumas allí a cantar cantos regionales de Canarias.
Los pajaritos por ahí. Y luego, ¿cómo
pobre
solucionó?
Tío.
Le dio tiempo a improvisar.
Sí, sí, improvisó un traje. De canario, de a diario.
Ah, venga, bueno, pero...
¡Hala! Para el cole, pero por lo menos...
tu madre.
No vas con
y
pico
muy
y plumas, hijo, de verdad.
hoy@ondamadrid.es
Hablando de hijos... mira, Felipe nos cuenta en correo electrónico que él un día abrió el ojo a las 6 de la mañana, sobresaltado, porque pensaba, dijo, ahí va, mira que lo tenía pensado, que tenía que lavar los uniformes de los niños, claro, que es lunes, que no los he lavado, que tienen que entrar en el colegio y que están los uniformes como para, vamos, para darles aclarado extra.
Sí.
Dice que saltó de la cama y que a las 6 de la mañana puso la lavadora. No solo eso, que puso la secadora, que los planchó, se puso a preparar el desayuno, dijo, qué bien, que me ha dado tiempo, y dijo que era domingo.
Ah, mira.
facebook.com/hoyenmadrid
Teníamos calcetines de diferente color, manoletinas de diferente color, hemos tenido zapatillas de andar por casa callejeras y tenemos el caso de Pilar. Pilar dice que fue al trabajo, que dejó el coche en el parking y al subir la rampa del parking dijo que se notaba ya que como cojeaba un poquito al andar y que claro, que vio que tenía un zapato de cada clase. Uno más alto que el otro.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Sumamos al club a los amigos de la etiqueta por fuera.
¿Sí?
Colgando a Cristian, que dice que él salió hace unos días con la etiqueta puesta del abrigo que se compró en rebajas, que se dio
encima
cuenta...
el precio rebajado.
Encima con la etiqueta.
Etiqueta doble. El precio antiguo y el precio moderno. Oh.
Dice que se dio cuenta en el metro, ¿eh? De cuando subió así la manga para agarrarse.
Ahí colgando. Y la última, venga.
Venga, pues Maika nos cuenta que ella se dejó una tarta comprada en la pastelería encima del coche. Sí, en el techo, que arrancó y que en un paso de cebra un señor le avisó y que se la dio por la ventanilla.
Pues
la
menos
tarta.
Mal que no salió volando.
No, claro.
La tarta.
Menos mal que hasta que llegó al paso de cebra, me imagino que sería el trayecto corto. No hubo ningún badén ni cogió velocidad, claro. Ya te va el
que
WhatsApp.
Soy yo. Ah, no. Es que ahora le digo que me actualice y no hace nada. No sé.
Uy, tú quédate con
el teléfono de Andrés por si le tengo que consultar.
Andrés,
pero para mí
fichado.
Que el WhatsApp me está tomando el pelo.
No
tiene
sé.
Vida propia.
No.
Sí, sí, sí. Me tiene cogida la medida a mí. Pues a mí que me da que Paloma Ferrer es despistada también. No,
no.
Sí, yo creo... Hombre, a lo mejor se ha dejado una tarta o algo en el fuselaje del avión. No sé cómo viaja tanto.
Pero de ir con etiquetas por fuera, yo no. Yo creo
pero
que eso...
¿De qué estabais hablando de las etiquetas por pues fuera, mira, por favor? Que otra vez me ha vuelto a pillar en el ascensor.
Miguel Ángel Muñoz, actor.
Uy.
Ayer va a la entrega de los premios Feroz de Cine. Posa en el fotocol y de pronto se va a quitar el smoking, la chaqueta. Se la quita y que aparece la etiqueta colgando del smoking.
¿Con el precio?
Sí.
¡Qué fuerte!
Bueno, a raíz de eso hemos estado charlando con los oyentes. Bueno, nos han estado contando sus despistes.
Bueno, yo tengo maravillosos.
Hay algunos que están muy bien. Yo he contado un par de ellos, Sim, también. Bueno, esto ya sabes, es como una familia. Cada uno cuenta...
Tú has tenido despistes con lo lista que
perdona, lista listísima. Ahora, despistada. Es que yo creo que todos los que han contado los oyentes me han pasado en algún momento.
Sí,
de
sí,
verdad.
Sí, sí,
pero,
sí. Cuando tenemos mucho estrés y muchas cosas en la cabeza, el despiste está a la orden del día.
Bueno, la señora que se le rompió la falda por atrás y no llevaba ropa interior, ese no me ha pasado.
Dios.
También tengo que decir.
¡Qué horror! Eso es horrible. Ajá. Pobrecita.
¿Hemos alabado
por la calle?
Sí. Vaya. Hemos alabado mucho la figura de la señora. Hay una señora que va por las calles del mundo y te avisa de estas cosas. Esta señora, así como un poquito mayor, que se te acerca y te dice, llevas una mancha en la chaqueta.
¡Qué maravilla!
¿Eh? Y se agradece muchísimo. Bueno, pues le aviso. Esta señora le avisó. Esta señora que hace una gran labor. Es como un ángel de la guarda que se te aparece, te aparece y te dice: llevas un rulo puesto en la cabeza que no te has quistado. Esto lo ha pasado a un oyente, nos lo acaba de contar.
Salió con un rulo puesto.
Con un rulo en el flequillo. Sí, ya ves. Pero bueno, que a ver si te escuchas el programa, cómprate un transistor, compañera, que está muy bien que bajes en el ascensor y que no te dé tiempo, pero claro, luego restamos tiempo a tu sección.
¿Qué secciones más divertidas, de verdad, ¿eh? ¿Qué hacéis? ¿Qué secciones más divertidas?
Bueno, aprendemos mucho con todas, incluida con esta en la que nos hablas cada semana de Madrileños por el Mundo,
exacto,
porque es martes.
Exacto, martes.
Hoy toca.
Viajamos gratis en Telemadrid, ya lo saben, a partir de las 9:30 de la noche, y Juanjo nos ha puesto una musiquita muy ad hoc al destino.
Que nos vamos a Francia.
Nos vamos a Francia. Nos vamos al noroeste de Francia.
Espera que me sitúe en el mapa. Noroeste,
sí,
vale.
A la desembocadura del río Loira, uno de los ríos más importantes de Francia. A Nantes, una ciudad absolutamente, increíble. Aparte de monumental, unos palacios, unos castillos, unas casas un poquito inclinadas, porque, claro, estaba en un estuario construido y con muchas islas. Entonces, bueno, el suelo no era de lo más firme, entonces las casas pues un poco del siglo XVII, XVIII se han ido inclinando un poquito, un problemilla parecido al que tiene Venecia, ¿no? También que se hunde
y Ámsterdam también.
Y Ámsterdam también. Lo que pasa es que esto se hunde de un lado, ¿sabes? O sea, ves una calle y ves que hacia la derecha pues está más hundida que hacia la izquierda, ¿no? La izquierda tiene otra altura, para
qué
que ustedes
curioso.
Me entiendan, sí. Pero bueno, es muy curiosa porque tuvo una importancia estratégica, comercial en los siglos XVIII y XIX, y eso se nota ahora mismo en sus calles porque son monumentales. Y fue, por ejemplo, el primer puerto negrero de Europa. Tiene ese triste récord, ¿no? El primer puerto negrero de Europa, y se hizo, muchas familias de Nantes se hicieron francamente ricas
por el comercio de esclavos.
El comercio de esclavos. Pero además, seguro que... perdón, que estoy un poco con la gripe.
Bueno.
Vaya. Pues que, como todo el mundo,
¿no?
Le
vas a hablar del
diluvio.
Con
las mías más ahí a tope. Bueno, pues que una de las cosas curiosas, yo no sabía, las galletas Lou, ¿te acuerdas?
Sí, estas claro.
Pues son de allí, del siglo pasado además, del siglo XIX, pues tenía una industria bizcochera impresionante en Nantes y eran unas galletas tremendamente famosas. Ahora creo que las ha comprado el grupo Danone, pero bueno, las galletas Lou, que sepamos,
¿Son de allí?
Son francesas, exactamente, son de Nantes. Y también en Nantes nació uno de los escritores más prolíferos de la historia. De hecho, creo que es el segundo escritor más traducido de la historia. El primero creo que es Agatha Christie, el segundo es Julio Verne, que nació
en Nantes.
En Nantes. Hemos estado en su casa Y yo te veo mirar mucho el reloj. ¿Qué pasa? ¿Puedo decir algo más o no?
Sí, vale. Sí, puedes hablar un poquito más del antes. Luego hacemos una paradita, si te parece, y luego seguimos.
Exacto, porque tranquilamente. Claro, dentro de poco van a ser las 12. Lo digo por los que están en casa, así, pues sí. Si tienen algo importante que hacer, que lo sepan. Y bueno, pues que eso, que es donde nació Julio Verne. Entonces, hay una cosa que nos ha impresionado y nos ha impactado muchísimo, aparte de nuestros madrileños, que como siempre son lo mejor de Nantes, pues que Julio Verne ha creado un parque temático con todos esos artefactos que él inventó para sus novelas. Dicen que fue el primer novelista de ciencia ficción de la historia, con todos esos artefactos que luego fueron realidad, pero varios siglos después. O sea, el hombre, la verdad es que sí, exactamente,
esto, ¿no?
El hombre fue bueno, pues una eminencia en ese sentido. Entonces han creado pues como hormigas gigantes, donde tú te montas, elefantes gigantes que van echando una trompa de agua en la que los niños se pueden montar y viajar por Nantes.
¡Qué bonito!
Es impresionante, la verdad que les recomiendo que lo vean porque es un parque temático un poco prehistórico, futurista, es una cosa así un poco extraña, pero lo importante es que los niños lo pueden probar. Y, bueno, los niños y los adultos también se pueden subir. Por ejemplo, creo que subirse al elefante cuesta 8 euros, no está mala broma,
madre
pero
mía.
Depende de todos los que suban, sí.
Como tengas
pero,
tres niños.
Pues ya te has arruinado. Pero
déjalo
no,
ahí.
Pero ya no podemos contarles más.
Venga, sí, después de las noticias.
Vale, okay.